9 minutos, señor Irujo.
Vamos por aquí.
Ah, bueno. Pues nada.
Tengo un tema pendiente.
Señor Frank.
Taiwán y China. Está tensa la situación en esa zona, unas maniobras militares que son acostumbradas por parte de China, pero que en el contexto actual genera preocupación porque algunos dicen que Taiwán pudiera ser la próxima Ucrania, en el sentido de que hay una pretensión de China de recuperar ese territorio, porque históricamente entienden que es de ellos. Y el problema es que Taiwán se ha quedado aislado o muy aislado en el escenario internacional, solamente protegido prácticamente por Estados Unidos, porque ya creo que le quedan dos o tres países más con los que tiene relaciones diplomáticas que les reconocen como una república distinta a la República Popular China. Pero hace poquito Honduras ya reconoció que hay una sola China y que Taiwán es parte de esa China. O sea que creo que le quedan dos o tres países solamente a Taiwán. Y obviamente el gobierno taiwanés se ha estado moviendo con su principal aliado, que es Estados Unidos. De hecho, estuvo por allá la presidenta hace poco. Se dio la situación de la visita de Nancy Pelosi, que en ese momento China continental dijo que iba a estar en alerta máxima si se daba esa visita. Bueno, al final de cuentas no pasó a mayores, pero bueno, se está dando ahí un escenario complejo que va colocando a Taiwán en una postura de, bueno, aceptar el modelo de Hong Kong, de dos modelos de administración, pero un solo país. Es decir, Hong Kong tiene su sistema capitalista, pero se somete al control político de China. Ese fue el acuerdo cuando el Reino Unido cedió sus pretensiones sobre Hong Kong y, bueno, pasó a China. Lo mismo se espera de Taiwán, que una de las salidas sea, bueno, mantén tú tu sistema democrático, que tiene China un sistema democrático, una república, pero sométete a la unificación con China continental. Ahora bien, hay que buscar siempre cuáles son las razones por las que en el tablero de la geopolítica tener a Taiwán separado de China continental y que Estados Unidos mantenga ese interés de protegerlo. Hay que ver cuáles son las razones que motivan eso. Y yo creo que una de las más importantes es que Taiwán tiene el liderazgo indiscutible en la industria de los chips, que se instalan en todos los equipos que tenemos a nuestro alrededor. Porque ya su carro tiene chips, usted tiene cámaras de seguridad en su casa que tienen chips, su celular obviamente tiene chips, usted tiene probablemente hasta en el lapicero, si tiene un lapicero de estos inteligentes, si tiene un reloj inteligente, todo eso funciona con un chip. Y en este caso, la empresa taiwanesa TSMC lidera la industria de los semiconductores con una participación de mercado del 54%. Del 54%. El competidor más lejos que tiene Taiwán en ese aspecto es una alianza que tienen Intel y Samsung, y tienen 17% de la cuota de mercado. Entonces, desde el punto de vista geoestratégico, de política económica, de inteligencia económica, obviamente Estados Unidos no puede cederle el control de ese 54% del mercado de chips a China. Porque si bien es cierto que se fabrica en China la mayoría de los dispositivos que tenemos en nuestras manos son made in China, el control de la cadena de suministro es lo que garantiza que China no tenga una hegemonía sobre los Estados Unidos. Que sabemos que ya lo hemos comentado aquí, ahí se está gestando algo parecido a una nueva Guerra Fría, ya no entre el bloque soviético y Estados Unidos, sino entre Estados Unidos y China. Una guerra que será no nuclear, no una carrera armamentista, no una carrera por llegar a la Luna, sino una carrera por el control del desarrollo tecnológico, del control de la inteligencia artificial, del control de del Internet de las cosas, de la conectividad. Y por lo menos hasta hoy, todo eso requiere de estos semiconductores, de estos chips que se instalan en todos los equipos que tenemos en nuestras manos o cerca de nosotros. Entonces, ese es uno de los factores que genera para Estados Unidos una importancia fundamental en que Taiwán permanezca siendo una nación con autonomía, autogobernada, porque si no, como digo, 54% del mercado de semiconductores se va a Taiwán. Y esto es una política que Taiwán implementó desde hace más de 30 años, que hizo una gran inversión en esa área de la tecnología. De hecho, esa empresa creo que es la única que tiene un equipo específico que permite la fabricación de estos semiconductores de una manera más expedita, porque fue la única capaz de hacer una inversión de casi 4,000 millones de dólares para tener ese solo equipo. Los otros no han podido ninguno hacerlo. ¿Por qué? La verdad que es una inversión cuantiosa y Taiwán suple el mercado sin ningún inconveniente. Pero en un mundo que va transitando a que tengamos más tecnología en todo lo que hacemos, a que todo lo que tenemos en nuestra mano tenga un chip para manejar data, para comunicarse entre los equipos, para tener sensores. Pronto nuestros pasaportes ya tendrán también los chips. Pronto, yo creo que hasta los alimentos vendrán con algún tipo de tecnología para garantizar que se tenga la información correspondiente de cuánto se compró, dónde se compró, cómo se consume, para tener tendencias y permitir hacer planificaciones. Y obviamente manejar la data, que hace 15 años hubo uno que dijo que la data era el petróleo del siglo XXI. Y lo es. El que controle, el país que controle la data, el país que controle la información, tendrá un recurso que por lo menos hasta ahora no sabemos hasta dónde se agotaría, porque ese sí parece ser inagotable. Todos los días generamos puntos de información. Entonces, para eso se necesita tecnología. Y esa tecnología se basa en estos procesadores, por lo menos hasta hoy. Y cederle eso a China continental, la verdad que sería para Estados Unidos un predicamento. Un predicamento, una situación que le pondría en una situación de desventaja frente a China, que ya fabrica los equipos, que tiene una mano de obra sumamente barata, que es capaz de hacer tecnología en poco tiempo y convertirla en un producto masivo con poco esfuerzo y poca inversión. Y entonces, si tienen el control de los semiconductores, bueno, pues en ese caso tendrán una ventaja comparativa. Y encima ahí está un semiconductor.
Ahí está un semiconductor. Fuera de control.
Pero es el mundo hacia el que vamos. Inevitablemente, es un mundo donde la tecnología está en todas partes. En los lentes que usted usa va a haber tecnología. En todo, hasta en la ropa que usted usa va a haber algún tipo de conductor que permita comunicarse y determinadas informaciones. Eso va a pasar, eso es inevitable. Eso que uno veía en las películas y decía, eso está muy lejos, ¿no? Y eso está bien cerca, está cerquita ahí. Entonces, esa situación que se da en el estrecho ahí que separa a China y a Taiwán puede continuar escalando, como puede continuar siendo una especie de novela de espías donde se saben cosas entre ellos, se intercambian información, Estados Unidos se mete, bueno, una buena película. Pero hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención porque sigue siendo una zona geopolíticamente importante para las grandes potencias y que de alguna manera u otra lo que pase allí nos impactará. Porque miren cómo lo que pasó en Ucrania y Rusia nos ha impactado de una manera tan contundente. Imagínense en el caso de una conflagración o algún tipo de inconveniente en torno a Taiwán, donde China y Estados Unidos se vean de frente. No necesariamente con las armas, no necesariamente con los buques, no necesariamente con los aviones. Pueden verse de frente en el campo de la tecnología, en el campo de la productividad, en el campo de la economía, y eso nos va a afectar, nos va a impactar, lo queramos o no lo queramos. Entonces, prestarle atención al tema, darle seguimiento, porque este es el mundo globalizado en el que vivimos, donde aletea una mariposa allá en Taiwán y se forma un huracán en República Dominicana.
Gracias, Frank. Pausamos una musiquita y volvemos en breve.